casi 38 minutos y en los próximos dos días en Cabana de Bergantiños se va a hablar de una rara enfermedad que afecta a personas de la Costa da Morte. De hecho, se conoce con el nombre de ataxia da Costa da Morte. De ella, mañana y el sábado se va a hablar en un simposio internacional. Pero antes de la celebración de ese simposio, hablamos de ello con la doctora Celia Pérez, neuróloga del CHUAC y miembro del Comité Científico Organizador. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Y con Carmen López, presidenta de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas.
No, directora.
Ah, directora. Pues
buenos días.
Aclaramos esa cuestión, Carmen. Buenos días. A mí me gustaría que empezáramos explicando un poquito qué es esto de la ataxia da Costa da Morte.
Pues lo primero, igual hay que explicar lo que es ataxia, porque igual que hay otras enfermedades neurológicas que suenan más, como demencia o epilepsia, pues ataxia ya es una cosa, una palabra un poco más rara. Ataxia le llamamos a un trastorno en que se produce una incoordinación y en lo que es el movimiento corporal, y eso se traduce pues en inestabilidad al caminar, en dificultad para acertar en el movimiento de los brazos y las piernas, y también en un habla pues que sale mal articulada, como espasmódica. Se debe casi siempre a enfermedades del cerebelo, y en concreto la ataxia Costa da Morte es una enfermedad genética y degenerativa progresiva que afecta principalmente al cerebelo.
¿Y por qué esta enfermedad se desarrolla solo en esta zona?
Eso ocurre con frecuencia con las enfermedades genéticas, ¿no? Con algunas. Hay otras que tienen más dispersión en todo el mundo. Pero muchas veces tienen así una cierta predilección regional, y probablemente tiene que ver con una mutación que hace muchos siglos aparece en un determinado individuo. En lo que es el código genético de los seres humanos, se producen mutaciones constantemente cada vez que se genera un nuevo ser humano. La mayoría de las mutaciones que todos llevamos no se traducen en nada, son silenciosas y no pasa nada, no vas a estar enfermo de nada, pero de vez en cuando hay una mutación que supone una enfermedad, y que una vez que se la transmites a tu descendencia, eso se va a ir multiplicando y multiplicando en la descendencia, hasta que llega un momento en que el árbol genealógico es tan amplio que hay individuos dispersos. En el caso de la ataxia Costa da Morte, pues yo que veo que la población ha debido de dispersarse poco, no ha debido ser una población que salió mucho de ahí, se ve que están aferrados a su tierra y se han quedado, bueno, en esos concellos de por ahí, en los pueblos de Corme, de Malpica, Ponteceso, Cabana, en Lase, por ahí, en toda, justamente en la Costa da Morte, ¿no?
¿Y a día de hoy cuántas personas hay diagnosticadas?
Personas diagnosticadas son sobre 150 a los que se le ha hecho el test genético y tienen el gen positivo, ¿no? Esto es como, bueno, como otro tipo de análisis. Es positivo, tienes el gen, vas a padecer la enfermedad. Hay unos 150 que tienen su gen positivo, pero de ellos algunos no tienen los síntomas todavía, ¿eh? 150 diagnosticados, y sobre 40 o así son positivos, pero aún no tienen los síntomas, los desarrollarán.
¿Y hay forma de frenar esto, el desarrollo de esta enfermedad?
Pues a día de hoy no. Por eso nos reunimos los científicos a ver si entre todos vamos buscando vías en investigación. Bueno, pues el futuro son las terapias génicas, lo tenemos claro. Lo que pasa es que las terapias génicas están, no voy a decir en pañales están hace unos años. Ahora ya empiezan a haber cosas, pero bueno, de momento no es posible.
Y una vez desarrollada la enfermedad, ¿cuál es la calidad de vida que tienen esas personas y la esperanza de vida?
La esperanza de vida en principio no se toca por la enfermedad, no está afectada. La calidad de vida, bueno, en el caso de esta ataxia, decimos eso, no es de las peores, es una ataxia tardía, aparece en la edad, podemos decir, madura, a partir de los 50 años, y a veces los síntomas iniciales son muy llevaderos y permiten hacer una vida completamente autónoma. Hay pacientes pues que llegan a sus 70 años siendo completamente autónomos, en cambio pues otros no. Y bueno, una vez que se desarrollan los síntomas, sí que hay cosas que está demostrado que aportan beneficio, como es la fisioterapia, la logopedia, eso sí que se puede hacer, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna forma de saber que vamos a desarrollar esa? ¿Cómo detectáis la enfermedad?
Con un análisis genético.
Pero la gente que vive en la Costa de la Muerte, ¿se está haciendo ya de por sí, de preventivo, ese análisis?
En principio, los casos sospechosos son los que han tenido un progenitor con la enfermedad. Eso, sin duda, son la población a riesgo, ¿eh? Esos todos están a riesgo y, si desean, claro, pueden hacerse el análisis del gen. Uh-huh. Si no tienes si tus padres no tienen la taxia, no la vas a tener. Con la salvedad de que uno de tus progenitores no sea tu padre biológico, claro.
Uh-huh. Hablaba Celia Carmen de que se van a reunir con el objetivo de investigar sobre la enfermedad. No sé si en el caso de las enfermedades raras, ese es uno de los hándicaps. Como hay tan poquitos casos, ¿no hay tanto interés en investigar o sí?
Vamos a ver, no, porque evidentemente no nos olvidemos. Yo siempre digo que las farmacéuticas no son ONGs. Las farmacéuticas son empresas que buscan una rentabilidad económica. Sí es verdad que la investigación básica, ¿no? Desde el ámbito público, sí se hacen cosas muy importantes y con frecuencia, pero luego el sacar un fármaco al mercado, pues depende fundamentalmente de la industria farmacéutica. Sí se debería estimular para que se investigue más, y bueno, sé que esto no lo comparte mucha gente, pero me voy a arriesgar a decirlo. Nosotros sí somos de la opinión que el mecenazgo debería entrar por lo menos en la investigación en enfermedades poco frecuentes, y para nosotros la investigación es que no es el futuro, es el presente, y no es solo por una alternativa terapéutica eficaz, sino incluso a la hora de diagnosticar de una manera precoz. Diagnosticar precozmente también es tratar, y que el paciente tenga pues aquellas alternativas, si las hay, que estén al alcance, y por supuesto desde el ámbito público de salud.
Quizás esa sea también otra de las problemáticas, el conseguir que te diagnostiquen una enfermedad rara. Hay siempre un periplo largo, muchas veces.
Bueno, dentro de las poco frecuentes, pues hay enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, ¿no? Pues está ya el screening, donde se detecta muy precozmente. Pero luego sí es verdad que hay enfermedades que la demora. Acaba de salir hace poquito los resultados del estudio en serio de FEDER, y aún seguimos hablando de una demora en algunas enfermedades de 5 años o más incluso. Y también hay que reconocer, por lo que vemos por la clínica, que nosotros y el perfil de personas que llegan a las asociaciones, que no es fácil diagnosticar. Son enfermedades polisintomáticas, donde a veces comparten criterios de varias enfermedades diferentes, y nosotros entendemos que al clínico le tiene que resultar muy difícil diagnosticar. Ahí nosotros apostamos, sobre todo teniendo en cuenta que más del 50% son pediátricas, que desde atención primaria, desde pediatría, desde el médico de familia, sí deberían existir unos protocolos y unos procedimientos, de forma que ante la mínima sospecha la derivación sea rápida. Y en eso estamos trabajando codo con codo con la administración pública, tanto desde el ámbito sanitario como desde la política social, y con una colaboración muy estrecha con los clínicos. Un ejemplo, pues, para nosotros ha sido maravilloso que desde el CHUAC, desde el CHUS, desde el FIDIS, de repente te llaman para coorganizar un congreso de este nivel, y dices, jo, se han equivocado, están llamando a las asociaciones de pacientes. Y vamos como coorganizadores, tanto la Asociación Gallega de Ataxias como FEGREC, e incluso como ponentes, con lo cual es un honor, es una oportunidad y para nosotros sobre todo es una esperanza este congreso. Esperemos que después de esto salgan alternativas, por lo menos no va a salir un tratamiento inmediato, pero sí va a ser un impulso para seguir avanzando.
Ojalá. ¿Qué cuestiones se van a abordar en este simposio internacional?
El simposio tiene una doble vertiente. Una es las jornadas, digamos, puramente científicas, lo que es el congreso científico. Tiene un programa donde se va a hablar sobre la SK36, ¿no?, que es la gran protagonista. Se va a hablar también de la SK37, que es con otro tipo de ataxia que se describió después y que, como todas las SKs, comparten síntomas de médula espinal y de cerebelo, sobre todo, como había dicho antes. Se va a hablar también un poquito de ese futuro, ¿no?, de modelos animales en los que experimentar, en los que reproducir la mutación para poder estudiar sobre ellos la enfermedad.
Estoy leyendo yo aquí pez cebra. ¿Por qué pez cebra?
El pobrecito, ya sabes, ratoncitos, pez cebra. Bueno, parece que el pez cebra tiene una serie de cualidades, ahí nos lo van a revelar, pero se pueden observar sus embriones. Sí, parece que es un modelo, fácil, ¿no? Por el tipo de reproducción que tiene y los ratones son ratones a los que también se les puede provocar la mutación para que expresen una enfermedad e investigar sobre ellos. Para eso, se utilizan los modelos animales, ¿no?
El día 1 de julio vais a hacer una jornada de puertas abiertas. ¿Con qué objetivo?
Pues el objetivo está eso, lo que te habla de esa doble vertiente, ¿no?, del congreso. Una vez hemos finalizado la parte científica, pues vamos un poco a transmitir a la población todo ese conocimiento nuestro, que no quede ahí, y divulgar, ¿no?, que en el fondo es eso, ese secreto que nosotros tenemos, que los demás lo conozcan, ¿no? Entonces ahí en la jornada de puertas abiertas, que tiene lugar el domingo, están organizadas una serie de talleres interactivos que son gratuitos y abiertos a todo tipo de público, y ahí se va a ver cómo se extrae el ADN, cómo se ven las neuronas al microscopio, cómo se hace una exploración neurológica cuando sabes que una persona tiene síntomas del cerebelo o síntomas cognitivos o síntomas de la médula espinal. Todo eso se va a explicar en los talleres, y además contamos con dos puntos muy fuertes. Uno es la conferencia del profesor Carracedo, que lleva por título Pescando Genes, que seguro que va a estar fenomenal porque es un excelente comunicador. Y luego vamos a entregar unos premios de un concurso que convocamos, que nos hace mucha ilusión y que que se precede de unas charlas que dimos por los colegios que se seleccionaron por la zona, donde les explicamos lo que era la ataxia y les invitamos a los niños a participar en un concurso literario y fotográfico. Y entonces vamos a entregar los premios este día. Contamos en el jurado literario con dos grandes personalidades de la literatura de este país, que son Suso de Toro y Manuel Rivas, y todo esto tendrá lugar esa mañana festiva de domingo.
Bueno, Fegerer, además de ser coorganizador, ¿qué es lo que va a aportar a este simposio?
Bueno, pues Fegerekiaga, en este momento en la parte de las asociaciones de pacientes, fundamentalmente también AGA, que es la asociación que aúna, ¿no?, a todo el colectivo en Galicia. Hemos aportado muchísimo trabajo, muchísima ilusión, ideas, hemos aprendido muchísimo y para nosotros va a ser casi como una fiesta, ¿no? Sobre todo tenemos presencia también en la jornada científica, puesto que la parte de el tratamiento rehabilitador que comentaba antes Celia, fisioterapia y logopedia, parten de las asociaciones de pacientes. Yo siempre digo que es la gran orfandad ¿no? también que tienen este perfil de personas afectadas por una enfermedad poco frecuente y que la asumimos en un porcentaje alto. Las asociaciones pues van a estar ahí también en calidad de ponentes y después sobre todo en la jornada de puertas abiertas, ¿no? Vamos a participar con un stand dando información del movimiento asociativo, qué hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y con quién necesitamos contar. Pero sobre todo yo creo que estos tres días van a ser un día de tres días de disfrute de todo el trabajo invertido. Hemos estado, y Celia si quiere que me corrija o si no lo hace aquí que lo haga después, pero yo creo que tanto Ada como FEGREC ha demostrado desde el ámbito civil estar totalmente a la altura del comité científico y de otros miembros del comité organizador, y para nosotros esto ha sido una carrera de fondo y que estamos llegando a la meta, no a la final queda muy lejos, espero verla algún día, pero estamos ahí casi casi cerquita.
Bueno, solo decir sí. Añadir a lo que dice Mari, ¿no? Yo cuando hablo de nosotros, del comité, claro. Siempre les incluyo a ellos, para mí esto no sería posible sin ellos, y es especialmente ilusionante que hayamos sellado esta alianza, ¿no? Entre lo que somos los médicos y las asociaciones, que hacen un trabajo absolutamente imprescindible.
Todos vosotros hacéis un gran trabajo, yo os agradezco que hayáis venido a contarlo y ojalá que más pronto que tarde lleguemos a esa final de esa carrera de fondo. Celia, Carmen, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a la COPE por darnos siempre oportunidades.